levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches al pueblo de Cuba, con ustedes de nuevo el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, que a través de Radio República, y agradeciendo precisamente al directorio esta oportunidad de transmitir a través de su radio, pues volvemos de nuevo a hacer contacto con el pueblo de Cuba, tratando de llevar parte de lo que fue la historia real por quienes estuvieron implicados en ella, y muchas cosas actuales que el gobierno calla. Hoy tenemos con nosotros a José Heredia Aguirre, más conocido por Richard, ex miembro de la Dirección Nacional del 26 de julio y primer gobernador de Oriente, de la provincia de Oriente, Eduardo Pérez, primer teniente del Ejército Rebelde, que van a tratar de poner sobre estos temas pues algo que sea de utilidad para conocimiento del pueblo de Cuba. Así que, Richard, con ustedes.
Buenas noches a todos. En esta noche quisiera aportar algo para ilustrar a los oyentes en la razón o en la forma en que nosotros empezamos la lucha contra el gobierno, la imposición del gobierno comunista en Cuba, habiendo sido previamente nosotros partícipes en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. En el año 1960, a mediados de 1960, nosotros recibimos una información confidencial de cómo se estaban preparando las condiciones para imponer la dictadura comunista en Cuba, basados en principio, como hemos dicho anteriormente aquí, de la minoría organizada respaldada por las Fuerzas Armadas y ya la inclusión de los elementos de la vieja guardia del Partido Comunista en la dirección nacional del Partido Unido de la Revolución que creó Fidel Castro después del triunfo de la Revolución. La información partió de los mismos, del corazón de la organización del Partido Comunista, que se dirigieron a nosotros y nos informaron de que había un plan para eliminar físicamente a todos aquellos elementos enemigos potenciales de la revolución, entre comillas. Entre los que estábamos, nos encontrábamos muchos de los que iniciamos el movimiento 30 de noviembre. El problema era que había que editar, reeditar la ley de fusilamiento, ley de Cuba en armas, para poder fusilar a estos enemigos que ellos veían potenciales en la revolución. Nosotros, sabiendo estas cosas, decidimos que el primer paso hubiera sido el demostrar que estábamos en contra del comunismo, y eso fue la acción que se produjo en el parque de Mella frente a la universidad en el momento que Fidel Castro estaba hablando en la universidad el 27 de noviembre de 1960. Eso era la demostración de que empezamos la lucha, la guerra contra los comunistas, contra la imposición de la dictadura. Se produjeron algunas acciones posteriormente y eso trajo como consecuencia el reinicio, en el día 4 de enero de 1961, el reinicio de la imposición de la ley de Cuba en armas para empezar a fusilar. Y realmente empezó un derramamiento de sangre enorme que duró seriamente enero de 1961, y fue, realmente llegó casi hasta 1964. De ahí en adelante no ha sido erradicada esa ley todavía para ponerla en práctica. Nosotros entendemos que el Partido Comunista tenía la disposición de eliminar a todo aquel que fuera sombra o que pudiera tener algún tipo de vestigio prestigio y valor histórico para enfrentarse al proceso. En eso estaba de acuerdo Fidel Castro y el Partido Comunista, para tratar de que Cuba funcionara como elemento satélite de la Unión Soviética. Todo fue una conspiración y una mentira. Ahora, muy importante, el hecho de que esta ley estuviera en práctica y empezaran a fusilar, también creaba las condiciones para tratar de ocultar quiénes realmente eran esas personas. O sea, iban a fusilar personas, pero encubriéndolos con un manto de enemigos del pueblo. En el caso nuestro, particularmente, tenemos un caso. Había que evitar por todos los medios que el pueblo se diera cuenta de que habían negros contra la imposición del comunismo en Cuba. Es decir, es un problema racial. ¿Cómo mantener la simpatía de la comunidad negra cubana, que históricamente se había incorporado a todos los procesos de lucha? ¿Cómo mantenerlas quietas para evitar que se incorporaran a la lucha contra el comunismo? No podían permitir que saliera a la luz que dirigentes negros participaban en la lucha contra el comunismo. Caso específico el mío. Caigo preso. Lo primero que es acusarnos de terroristas. Nosotros no habíamos hecho ningún movimiento, ninguna acción terrorista. El movimiento 30 de noviembre no realizó ninguna acción terrorista. Todo lo contrario, lo único que indicó es cuál era nuestro propósito: luchar contra la imposición del comunismo en Cuba. Ahora, sin embargo, yo soy negro. Y no podía salir una fotografía mía como ex revolucionario o como revolucionario en contra de lo que estaba pasando. Sencillamente, llenaron la prensa de una fotografía de una fábrica de bombas con una serie de figuras vestidas de civil y la publicaron diciendo que éramos terroristas. La otra es, aprovechando que nos pusieron un uniforme de la Guardia Rural que estaban dentro de la cabaña, nos pusieron ese uniforme como uniforme de presidio y nos sacaron una fotografía en común donde decían que los terroristas eran elementos que habían pertenecido al ejército de Batista. Así encubrieron y llenaron de mentira el proceso que se inició contra los enemigos potenciales de la revolución. Inmediatamente la campaña de propaganda fue extraordinaria a nivel internacional, respaldada por todos los cuadros de izquierda en el mundo entero. En un congreso de juventud que se realizó en Helsinki, lo primero que pusieron fue las películas donde aparecíamos nosotros y se hacía la historia que había redactado el Partido Comunista para indicar que la revolución, con los comunistas en el poder, tenía el respaldo popular y que una minoría de elementos como nosotros, radicales, terroristas, asesinos, estábamos enfrente de la revolución. Con eso empezaron a engañar al pueblo. Y han seguido engañando al pueblo. Y todavía los que están gobernando Cuba siguen con la mentira. Realidad. Ellos, cuando planearon todo lo que estaban haciendo, tenían planeado que iba a haber una reacción popular. Calculaban ellos sobre unos 400.000 personas, de acuerdo al concepto que nos indicó en una discusión que se produjo en una reunión nacional el ministro de Gobernación, Pepín Naranjo. Ellos esperaban que fuera una reacción de 400.000 personas, para lo cual habían preparado ya 50 cárceles para tener capacidad para 50.000 presos políticos. La realidad fue que en el momento que se produjo la comparación, hubo una reacción de más de 2 millones de personas, o 1 millón de personas a nivel nacional, y las cárceles no alcanzaban. Las 50 que habían preparado no alcanzaban. Llegamos a tener 240 cárceles. Todo para mantener una mentira. La mentira de que el pueblo estaba respaldando la revolución. Y hasta llegó hasta el momento en el que tuvieron que intervenir en el año 1967, los timbiriches, porque los timbiriches en toda la república eran elementos que ellos consideraban elementos que podían ser enemigos potenciales de la revolución, y eliminaron a los timbiriches y establecieron un sistema nuevo de comercio en Cuba que trajo ruina que todavía vive en el país. Sencillamente, con la mentira establecieron la ruina y la destrucción de una nación. Esto lo digo sencillamente, es un recordatorio para indicar cuáles son los elementos que ellos utilizan como bandera para justificar su permanencia en el poder. Es necesario que cobremos conciencia para evitar ser manipulados en la forma que le convenga a los comunistas en Cuba y en América.
Bueno, como ustedes han visto, pues aquí está precisamente parte de la historia real del principio, el proceso que después se siguió llamando revolución, habiéndose quedado en el camino ese concepto. Ahora con ustedes pues va a hablar Eduardo Pérez sobre algunos temas que también son de importancia.
Sí, buenas noches. Quisiera hablar brevemente de el proceso revolucionario y el proceso en contra de la revolución. La revolución se produce, entre otras cosas, porque Cuba necesitaba algunos cambios. Cambios que se habían venido produciendo desde 1902 y que trajo a Cuba progreso económico, cierta estabilidad política, ¿no? La cosa política no fue muy estable, pero a pesar de eso hubo cierta estabilidad económica. El país se estaba desarrollando, las industrias, los bancos, todo lo que era la economía que en 1902 estaba en manos de extranjeros, llámese españoles, llámese norteamericanos o algunos otros, había ido pasando paulatinamente a manos de los cubanos. La industria azucarera, que en 1902, no tengo el dato, pero no creo que hubo en aquel momento muchos centrales azucareros que estuvieran en manos de nacionales, habían pasado en su gran mayoría, creo que alrededor del 60% a manos cubanas. No cabe duda de que hacían falta reformas, pero las reformas esas no era a través de un proceso comunista. El pueblo de Cuba acogió el proceso revolucionario, llamado así, como un vehículo para tratar de resolver los problemas que existían en el país. Que hay que recordar una cosa. Cuando en casi toda la América, todos los dirigentes, ya sea de gobierno, ya sea sindicales, de los que fueran, no habían hablado todavía una palabra de lo que era la cosa pública, ser la honestidad pública. En Cuba se estaba luchando ya por la honestidad pública y se habían ido creando instituciones como el Banco Nacional, el Tribunal de Cuentas y otros organismos para controlar la economía del país y que no hubiera robos, vamos a llamar. Todavía en América no se había comenzado ese proceso. Bien, llegamos al proceso del triunfo de lo que entendíamos en aquellos momentos que era la revolución que iba a salvar las dificultades que había en el país, y los que tuvieron en sus manos la dirección, se llamó y se sigue llamando Fidel Castro, tergiversó, cambió el derrotero de aquel proceso. Y de un proceso de cambios graduales lo llevó a un proceso de cambios radicales comunistas. No cabe duda de que todo ha sido un fracaso. Todo fracasó en el proyecto de los Castro. Nosotros, en el año 60, cuando digo nosotros, hablo de hombres y mujeres que estuvimos vinculados y que creímos en el proceso revolucionario. Cuando vimos que aquel proceso no iba por el camino por el que se había programado, no programado, porque no hubo ningún programa, pero por el camino que se planteaba, nos dimos cuenta de eso y comenzamos de nuevo a luchar. La lucha esta era más difícil, los recursos eran muy escasos, el mundo entero, tanto las izquierdas como los centrales y hasta las derechas en el mundo, por ponerle algún nombre, apoyaban a la llamada Revolución Cubana, apoyaban a Fidel Castro, se daban el lujo de pasearse por el mundo y llenar los estadios y llenar las calles. Había un apoyo masivo a la revolución. Cuando nosotros nos enfrentamos a aquel proceso, cuando iniciamos eso en el año 60, yo diría que del 70 y algo al 80% de la población cubana aún apoyaba a la revolución. Han pasado muchos años, hemos dejado muchos hermanos en el camino, en distintas formas, en las prisiones, en las montañas, en las calles, y la erosión del tiempo también ha cobrado su precio. Pero nosotros seguimos, los que nos incluimos dentro del 30 de noviembre, seguimos pensando lo que pensábamos en el año 56, 57, 58 y hasta el mismo 59 en sus inicios. Seguimos pensando lo mismo, seguimos pensando que aquella Cuba que se había desarrollado, que tenía un nivel de vida relativamente, no bueno, pero va bastante en desarrollo, se podía progresar con aquel sistema, nosotros seguimos pensando igual. Pensamos que en Cuba hacía falta en aquel momento un proceso de cambio gradual, de cambio democrático, pero eso tiene que estar cobijado por libertades. Libertad de prensa, libertad del ciudadano, libertad de comercio, libertad de religión, todas las libertades de que nosotros conocemos. Creemos que sin eso no puede haber pasos adelante. No cabe duda, una de las pocas cosas que existían o que estaban en desarrollo en los años 58, 57, fue la visión de Fran País en este caso, de crear un programa. Y se avanzó algo en aquello, en la parte económica. Tres o cuatro de los más prestigiosos economistas de aquella época estaban en el desarrollo de un programa económico. Había también desarrollos de otros programas de tipo político, sociales, nada de eso llegó a tomar cuerpo. Y no tomó cuerpo porque el principal, el que estaba en aquellos momentos dirigiendo, pudiéramos decir, el proceso, que era Fidel Castro, no le interesaba, y lejos de apoyarlo y lejos de ayudarlo, lo que hacía era entorpecer ese proceso. Y nunca se pasó de cosas más bien abstractas que nunca llegaron a materializarse. Eso más o menos es este proceso. Esto más o menos son nuestras ideas, que siguen siendo las ideas que nos llevaron a la lucha en los años 50. Y esperamos que algún día estas ideas lleguen a ser un factor dentro del país para llevarlas adelante.
Bueno, queremos notificarle, queremos hacer saber que a partir del próximo programa nosotros vamos a ir leyendo en cada programa pequeños fragmentos de lo que es precisamente el programa de el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Frank Pai, unido a Partido Democrático 30 de Noviembre, Frank Pai, programa que se han discutido por las dos partes y en lo que estamos totalmente de acuerdo de desarrollar, que, como está acaba de decir Eduardo ahora, no es más que un poco más desarrollado de acuerdo a las circunstancias de la evolución propiamente de las sociedades de lo que fue el programa de Frank Pai. Precisamente por eso nosotros tenemos el nombre de Frank Pai escrito al nombre de nuestra organización, porque fue la persona idealista práctica que logró concretar un programa que iba a ser el programa del 26 de julio y que con las características naturales cambios de tiempo, pues sigue siendo el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Frank Pai. Vamos a ir leyendo fragmentos del programa para que puedan hacer un juicio de lo que estaba planteado desde aquel entonces. Con ustedes, pues nada, Richard, ¿algo más?
No, es interesante, pasado las mismas cosas que estaba diciendo Eduardo, llego a tratar de definir algo que es, me parece que es muy importante que la gente sepa también, y era el siguiente: habían dos proyectos en el proceso insurreccional. Un proyecto que era totalmente nacional, que era lo que nos había movido a nosotros a luchar contra la dictadura de Batista, encauzar el país constitucionalmente y continuar el desarrollo económico que Cuba ya había iniciado de los años 50. En realidad eso era un proyecto de la juventud cubana. Pero en el proyecto de Fidel Castro, llego a la conclusión que en realidad es un proyecto completamente diferente, un proyecto de tipo continental, que no creo que haya sido ideado por él precisamente. Él fue incorporado a ese proyecto de carácter interamericano, por lo cual fue incluido en una gestión como la que se hizo en Colombia, cuando el Bogotazo famoso, en el cual él se destacó fundamentalmente como líder posible, potencial de esa cosa de carácter interamericano. De ahí en adelante el señor Fidel Castro se convirtió en un personaje diferente. Ese señor empieza a desarrollar una acción en la que crea una organización amparado en principios de tipo nacionalistas, amparado en la historia de Cuba, amparado en Martí, crea la generación del centenario, y ahí en adelante comienza un proceso que es alcanzar el poder en Cuba para influir en el continente. Y influir en el continente tratando de transformar el continente en algo que es lo que estamos viendo en este momento.
Bueno, pues muchas gracias al pueblo de Cuba, los que hayan tenido la paciencia, la atención de habernos escuchado, y seguiremos hasta la victoria, como dicen ellos. Como dicen ellos, nosotros sí vamos a seguir hasta que el pueblo de Cuba sea libre y democrático totalmente.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Frank Pai, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.